Estamos en la página Kuf Ayin Dalet.
Acá.
En el punto número 5, donde hay una Hey, que es la Hey es el 5. El Rebe acaba de explicar en el punto 4 cuál es la diferencia entre el mundo de Atsilus y los mundos de Bria y Etzira y Asiya, básicamente. Y que la diferencia no es solamente por lo que ellos son, o sea, que el mundo de Atsilus está unificado a Shem como el cuerpo está unificado al alma, por ejemplo, y el mundo de Bria y Etzira y Asiya, que se lo suele decir Bia directamente, es una abreviatura, Bria y Etzira y Asiya, están separados de Hashem como las ropas están separadas del cuerpo. No es solamente esto, sino que la diferencia real entre ellos es, como dice el Rebe, Mitzat Shoelish y Samusam, cómo fueron creados. Un mundo, que es el mundo de Atsilus, fue creado en forma de Oir, en forma de luz, y los otros mundos fueron creados en forma de Koyach, en forma de fuerza. ¿Qué diferencia hay entre luz, el concepto, ¿cierto? No en la luz propiamente dicha, sino el concepto de Oir, de luz, y el concepto de Koyach? Entonces el Rebbe explicó, el concepto de luz, el centro, el núcleo del concepto de luz, es que está unido a su fuente. En el lenguaje clásico es Dabuk B'Mair, está unido a la luminaria. La luz existe por su unión a la luminaria. En el momento en que la luz deja de estar unida a la luminaria, deja de existir. Esto es lo que simboliza la luz, el concepto de luz. Y por eso, el Rebbe trajo los Mekubalim, los cabalistas, eligen el término luz para referirse a cómo Hashem crea los mundos, a cómo el universo entero en realidad es uno con Hashem. Y el concepto de Koyach, fuerza, indica o implica una separación. Como el ejemplo que se traía de la piedra famosa que se tira al aire, está el vector de fuerza en la física sobre esa piedra actuando a pesar de que la mano ya se separó de la piedra y no está directamente actuando sobre la piedra. Vos tiraste la piedra y la piedra salió volando, tu mano ya no está actuando sobre esa piedra, sin embargo la piedra sigue andando. ¿Por qué? Porque hay una fuerza separada de su fuente, que es el hombre en este caso, el ejemplo. Hay una fuerza separada de su fuente que continúa existiendo por lo menos durante un tiempo, no es eterno, pero por lo menos durante un tiempo, para actuar sobre esa piedra. Los mundos Bria y Etzira y Asiya están creados en forma de Koyach, en forma de fuerza, de manera tal que se sienten separados de Hashem. Un punto fundamental que Rebe no mencionó, porque no es necesario para el discurso, pero sí es importante para nosotros, para entender Bichlal, cómo funciona el mundo en general. Decimos que el mundo existe, lo vemos a nuestro alrededor, y existe, está acá el mundo, estamos nosotros, etc. Ahora bien, si uno ve una piedra volando, no se vuelve una piedra voladora porque esté volando. La piedra no vuela. Si ves una piedra volando, es porque alguien la tiró. Y porque algo de la fuerza que estaba aplicada sobre esa piedra la hacía volar, y todavía continúa vigente esa fuerza hasta que se gaste. Pero no se vuelve una piedra voladora. Es una piedra volando, pero no es una piedra voladora. ¿Qué quiero decir con una piedra voladora? Cuya esencia es volar, ¿no? Es una piedra que está volando, pero no vuela. ¿Se entiende la diferencia? Lo mismo, exactamente igual, pasa con el mundo. Nosotros vemos el mundo a nuestro alrededor y decimos, el mundo existe. No te confundas. Hay un Dios creando el mundo. Eso no significa que el mundo tiene una existencia propia. No es una piedra voladora, ¿se entiende? Es un Dios que está constantemente haciendo que el mundo exista. Pero eso no quiere decir que el mundo por sí mismo, ahora es una existencia concreta, el mundo es, independientemente de Hashem. ¿No es así? No es así, ¿se entiende? Ok.
¿Y tiene introducción los términos Bria, Atsilus?
Sí, Bria, Atsilus significa emanación. Bria significa creación y Etzira significa formación y Asiya acción. Son simplemente nombres que van implicando diferentes ideas, pero son nombres, son una forma de llamar cómo la luz y la energía de Hashem se va modificando para crear este mundo concreto. Finito desde el infinito. Sí. Bueno, ahora sí, vamos a avanzar un poquitito. Punto 5. de Hinei. Ahora van a aparecer algunos conceptos, algunas cosas ya charlamos y otras son novedosas, pero no hay que asustarse, son simplemente palabras, como que no hay que tenerle temor a las palabras que aparecen conceptos nuevos, que se llaman, nada que no hayamos conversado en algún momento, así que no se asuste por las palabras. Es sabido en el mundo de Atzilus, si uno pudiese estar parado en ese mundo, ¿cuál es la sensación que se tiene en ese mundo? Una anulación a Hashem en forma de Ijuda y Lo. Ijuda y Lo es un término muy común en el Zohar, en la Kabbalah, significa, traducido literal, unificación suprema. Hay dos tipos de unificación que se habla. El Rebbe va a tocar sobre esto brevemente. Es menos complejo de lo que parece. Hay dos tipos de unificación que uno puede tener con Hashem. En el Zohar uno se llama Ijuda Tatoe, la unificación inferior, y la otra se llama Ijuda Ilah, la unificación suprema. Y la diferencia que hay entre ellos es un abismo, pero básicamente la idea es Ijuda Tatoe es como nosotros vemos a Dios. Y entendemos, a partir de la creación, que Dios es uno. Y Judá y Lá es al revés, es como Dios nos ve a nosotros. Y como Él entiende que en realidad Él es uno solo, y todo es uno. Porque lo único que hay es Él. Eso es Judá Tatá y Judá y Lá. Básicamente. En el mundo de Atzilus, lo que es, la sensación, digamos, del mundo de Atzilus es Judá y Lá. Es que lo que hay es Dios. Lo único que hay es Dios. No una existencia propia.
Porque es comparado con el mundo de la luz, con la luz.
Como si, sí, podríamos decir así, sí.
Y en cuanto se separa, deja de existir.
Sí, la luz, pero no el mundo de Atzilus. No, el mundo de Atzilus es creado en forma de luz. De manera tal que la sensación que hay en ese mundo es como la luz misma, que entre comillas es consciente de que su existencia depende de su luminaria. Entonces, para la luz, lo único que importa es la luminaria, no otra cosa. En el mundo de Priya y Tzira y Asiya, no es que lo único que importa es la luminaria, no. Ya se siente separado.
Importa Priya y
sí,
cada uno de ellos.
Es como, quizás no es el mejor ejemplo, pero es una idea nada más. Un chico chiquito siente que sus padres son todo. No hay vida sin los padres. No porque le den de comer o porque le den unos pesos para comprar caramelos. Es todo de los padres. Inclusive los bebés, los psicólogos hablan de esto, yo qué sé, no hay forma de meterse en la cabeza a un bebé, pero los bebés en cierta etapa de crecimiento, en los 7 meses, 8 meses, son su madre, no son ellos. Lo que existe es la madre, los separas de la madre y lloran a lo loco, y no soportan que otra persona los agarre. La madre es todo. Después empiezan a crecer los chicos, se vuelven adolescentes, y es punk parker, es al revés. Claro. El nene dice, yo soy todo. Y mis padres no existen.
Claro, antes era el superhéroe, sí, tu papá y ahora...
Y ahora no, es un tonto enorme. No entiende nada de lo que es la vida. No sabe nada. Está bien. ¿Viste? Después van creciendo un poco más y se dan cuenta que no era tan así.
Claro, todo esto el padre no cambió para nada.
Claro que no.
Ahí es donde Sigmund Freud habla de la novela familiar. De cómo el chico se siente extraño en la familia, porque él cambió, pero él cree que los demás lo injertaron.
Sí.
Y empieza a elaborar la novela, y ahí es donde las madres personales empiezan a los desaparecidos. Porque el chico, cualquier chico, aunque sea igual al padre, el mismo retrato, en la adolescencia, digo, por experiencia, se siente otro.
Sí, otra rebelde. Cosa. Es una etapa de rebelde. Sí. Eso es Judá y Lá y Judá Tatá.
Sentimiento
y mal ejemplo, pero.
Claro.
El bebé vive en Judá y Lá, lo único que hay es el padre. O la madre, lo mismo. Lo único que hay es eso. Y el otro, el adolescente, cuando tiene 3 gramos de cerebro, empieza a pensar, se da cuenta que el padre es importante, que el padre lo ayuda y le da de comer, etc. Pero él también está. Y él tiene sus propias ideas, sus propios valores, etc., que son más importantes que los del padre. Ese es un mundo de separación, digamos. Esta es la idea básica. Bien, el Rebbe explica un poquitito más. Behind, con la segunda línea. De Bitul anetzalim lemaitzil, uloi rak she'einam metzius le'atzmam, que anivraim de bia shem yesh vedavar nifrad, la yesena mezoi she'einam tefzim makim legabi amaitzil. La forma en que están anuladas las emanaciones del mundo de Atzilu, que es el mundo de la emanación, no es que no se sienten a ellas mismas una existencia separada de Hashem. no es este el título. No es que no estamos separados como las criaturas del mundo de Bria, de los mundos de Bria, decía, sino que más aún, que no existen frente a Hashem, no son significantes frente a Hashem, o sea, son insignificantes frente a Hashem. No es que, están, no, es que no estamos separados, no, no somos, somos insignificantes. Que lo dijo Hashem, por eso pone, como que no son significantes. ¿Se entiende la diferencia? Para entender esto, cómo es que en el mundo de Atsilus está este bitul, esta anulación, lo vamos a entender primero hablando de algo que es conocido, que lo hablamos la clase pasada también. ¿Qué diferencia hay entre luz y flujo? Un flujo es una cosa concreta. Por eso cuando hay una proyección de un flujo, hay un cambio en el dador. Como siempre se en Hasid, es un ejemplo clásico, por así decir, la teoría de la comunicación, donde está el dador, el receptor, el mensaje, el medio a través del cual pasa el mensaje. Bueno, esto es un asunto, una herramienta recurrente para hablar obviamente del el dador por excelencia, que es Dios, el receptor por excelencia somos nosotros, así sucesivamente. Entonces, en esto que estamos diciendo, ¿cuál es la cualidad de Shefa, de flujo, que genera un cambio en el dador? ¿Por qué? Porque antes lo tenía yo y te lo di a vos. Y ahora lo tengo yo y lo tenés vos. Así de sencillo. Como un flujo de agua que baja de la montaña. Antes estaba arriba en la montaña y ahora bajó. Entonces ya no está más arriba en la montaña. Puede haber otro agua en la montaña, pero el que está acá abajo no está abajo, no está arriba. Esto es flujo. Lo que en ese caso con luz. Es una reflexión solamente, la luz que emite el dador es una reflexión del dador solamente y no tiene comparación con la luminaria que emite esa luz. Es como comparar un rayo del sol con el sol. Es insignificante el rayo de luz frente a lo que es el sol. Por eso la luz no genera un cambio en la luminaria. La luz no genera un cambio en la luminaria. La luminaria no cambia porque emita luz o no. Y la luminaria no cambia porque alguien capte esa luz o no. No hay ninguna diferencia. Y entre las razones por las cuales los Mekubalim llamaron, los cabalistas llamaron a la proyección de Hashem con el nombre luz, es para enfatizar que el hecho de que Dios crea todos los mundos no genera ningún cambio en Hashem. Es un paso famoso, yo soy Dios, no cambié. Y en el pensamiento judío está el concepto constantemente mencionado, que es lo que está hablando acá al revés, que Dios no cambió antes de crear el mundo a después de crear el mundo. Es el mismo Dios y es exactamente igual. No hubo cambio frente a él. Porque si decimos que Dios cambió desde antes de crear el mundo hasta después de crear el mundo, aquí Dios es limitado. Limitado al tiempo, a los cambios, a nosotros básicamente. ¿Y no es así? Dios es ilimitado, es el infinito absoluto. Por lo tanto, no cambia nunca. Es siempre igual. ¿Cómo puede ser entonces que el mundo no genera un cambio para Hashem? Porque la vitalidad y la energía de todos los mundos es solamente una reflexión de Hashem. Y no tiene comparación con Dios en absoluto. Es insignificante frente a Hashem. Por lo tanto, no genera cambio frente a Hashem. ¿Se entiende esto? Sí. Es complejo, pero cuando uno va estudiándolo una y otra vez, hay que pensarlo y hay que procesarlo en el cerebro, no es payot, no es algo sencillo, pero procesándolo, pensándolo, meditándolo, masticándolo, hay que masticarlo una y otra vez.
Sí, porque si no se me ocurre como que uno lo escucha y parece simple, pero estoy seguro que cuando llegué a la esquina es imposible de, no sé si de volver a repetir o a
repetirlo.
Procesar sol.
Es complejo, requiere mucha práctica. No quiere decir que yo lo pueda hacer tampoco, pero estoy diciendo simplemente cómo es la cosa. Requiere de mucha práctica. pensando una y otra vez, una y otra vez. ¿Cómo es que Hashem no cambió? Si Hashem crea todo y todo es parte de Hashem, el papel es un pedazo de Hashem, yo cambio el papel de acá para allá, cambié Hashem o no cambié Hashem. Lo que pasa es que estamos muy, muy mal acostumbrados, y de hecho aparece también en la Torá la idea, el antropomorfismo, de ver a Hashem como un hombre. Y para nosotros hay cambios. Y estamos muy acostumbrados, porque nuestra vida es así, no es que está mal, simplemente es así, a que estamos supeditados a cosas que no podemos manejar, como por ejemplo el tiempo. Entonces el tiempo para nosotros es algo absoluto. ¿Qué quiere decir absoluto? Las 3 de la tarde son las 3 de la tarde para todos. Si vos llegaste tarde, es un problema tuyo. Las 3 de la tarde son las 3 de la tarde y no lo podés cambiar. Y no podés detener el tiempo, no podés acelerar el tiempo. Es totalmente absoluto frente a nosotros, ¿no? Y nos trasciende totalmente. Y estamos muy mal acostumbrados a pensar que, así como todos los seres, ni siquiera humanos, todos los seres y criaturas de todo el mundo están supeditados al tiempo y al mismo tiempo, quiere decir a las mismas escalas, a la misma forma, y nadie lo puede cambiar, y nadie lo puede modificar, etc. Dios también. Y no es así. No, no. Dios trasciende el tiempo. El tiempo es una creación divina. Y Él está por encima del tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que tranquilamente para nosotros pueden pasar, no sé, 10 años, y para Dios pasan segundos. Decimos en Rosh Hashanah, ¿sí?, que Dios esquira ajas en un instante, observa toda la creación. ¡Toda la creación! Y nosotros no podemos observar ni 10 minutos.
En Teilim está, 1000 años son como un día.
Sí, la misma idea. ¿Cómo puede ser? Porque Dios trasciende el tiempo. Y Dios no es viejo y no es joven tampoco. ¿Por qué? Porque no está supeditado al tiempo. Nosotros envejecemos, Dios no. Y de la misma manera, es un ejemplo sencillo, ¿sí?, muy, muy pashut, pero de la misma manera que las ideas no pueden envejecer. Yo, qué sé yo, cuando tenía 10 años no era pelado. ¡Oh! ¿Qué? Me pasaron los años, me volví pelado, y estoy más viejo, y me duele la espalda, y nada, estoy hecho un viejo. ¿Por qué? Porque el cuerpo envejeció, pero la neyama no envejece. Y las ideas no envejecen, ¿cómo una idea? A ver, 1 + 1 = 2. ¿Es vieja o es nueva esa idea? No tiene tiempo, no está supeditada al tiempo. Es algo rujni, es algo totalmente abstracto y espiritual que no tiene tiempo.
Bueno, pero ahí está la desgracia de la civilización occidental actual, que con su propensión a los nuevos modelos de todo, le parece que hasta las ideas son nuevas y necesita formular distintas palabras en distinta terminología para volver a sentir su novedad, cuando eso, en realidad no tiene tiempo.
Eso porque, por varias razones. Primero que nada, Shlomo HaMelech dijo: no hay nada nuevo bajo el sol, y da toda una lista de cosas. No hay nada nuevo bajo el sol. Ya está todo dicho. Y la idea de las ideas nuevas, el concepto de las ideas nuevas, es simplemente una cuestión comercial. Lo nuevo genera tainu, genera placer. Cuando uno ve algo novedoso, eso genera placer en diferentes aspectos de la vida. Entonces, las empresas, para poder generar nuevos ingresos, te tienen que dar placer de alguna manera. Entonces te ponen un envase nuevo y te ponen un cartelito nuevo en el envase. Mentira, es el mismo producto que era antes, pero es nuevo. Te decís, ¡oh, este es nuevo detergente! Ah, es nuevo detergente. Y te lo cobran más caro, más barato, el envase cambió, lo que sea. O le pusieron 3 miligramos más de olor a rosa, entonces es nuevo. Es para que genere más placer y más movimiento.
Pero lo más grave es que después declaran viejas ideas o perimidas. Ideas que funcionaron en determinado contexto y podían volver a funcionar en un contexto similar.
Claro.
Hasta en economía. Tales ideas no pueden aplicarse a este estado porque ya probaron en Europa que llevan al fracaso. Sí, pero Europa no es esto.
Correcto.
Lo malo es que se empieza a pensar en el envejecimiento de ideas y luego el envejecimiento de concepciones, y eso ya toca el judaísmo.
Sí, sí.
Porque es el ataque.
Sí, sí, si es moderno, si es antiguo.
Claro.
Bueno, avanzamos. Estamos en la línea que empieza ahora, en la mitad del capítulo 5. Hey. Ve'inyanze, este asunto, Sha'oru be'inarech le'gabe amar, el hecho de que la luz es incomparable frente a la luminaria, Nirgash gam be'ar, esto se siente también en la luz. Cuando Hasides habla de luz y luminaria, no entienden una lamparita y la luz que da la lamparita, porque la luz que da la lamparita no siente nada. Acá estamos hablando de un concepto totalmente abstracto que es simplemente un ejemplo, el concepto de luz, etc. Entonces, en la luz misma se siente la sensación de que es incomparable frente a la luminaria. Dado que la luz, su cualidad es que está unida a su fuente y se siente su fuente en la luz. El hecho de que la luz es incomparable frente a Shem y que no tiene, es insignificante frente a Shem, se siente esto en la luz también. Por lo tanto, todo aquello que es creado con esa energía siente eso mismo. El mundo de Atsilus, que es creado al nivel de Oer, de luz, como vamos a ver y como vimos también en la clase pasada, siente que es insignificante frente a Hashem y que es uno con Hashem. Lo único que hay es Hashem. Yo soy nada. Y al pisei uval mashe bitula netzalem da maitzil hu. Y de acuerdo a esto vamos a entender que la anulación, la entrega, la sensación, digamos, de las emanaciones del mundo de Atsilus frente a Dios es lo rakshayna metzius lasma, no solamente que no son una cosa independiente de Dios, no solamente eso, el agam sheinam teivsim makin klal, sino que también sienten las emanaciones que son insignificantes frente a Shem. Traducido literal, teivsim makin es no ocupan lugar frente a Shem. Dado que la creación de Atsilus es del nivel de luz, como fue mencionado en el capítulo anterior, porque está unido a la luminaria, siente que es insignificante, que no ocupa un lugar. Lohen, por lo tanto, gambian etzalim meir gilu y das elion. Por lo tanto, también en las criaturas que habitan, digamos, el mundo de Atsilus, que son las sefiras y qué sé yo, las sefirot, ilumina, voy a traducirlo así como está y después lo explico, ilumina la comprensión suprema, das elion. ¿Qué es la comprensión suprema? Que la esencia misma de Hashem es el ser, la verdadera existencia, y todo frente a él es Ain, es nada. Eso es lo que se siente en ese mundo. Ya hablamos alguna vez, existen dos deyes, das el y das tachton. Existe una comprensión suprema y una comprensión inferior. La comprensión inferior es nuestra comprensión de que Hashem, lo llamamos Hashem Ain, nada, y nosotros nos llamamos Yesh, nosotros nos llamamos algo. Por eso decimos que el Dios crea el mundo, algo de la nada. Nosotros somos algo y Dios es nada. Ay, ¿cómo es que Dios es nada? Bueno, porque no lo entendemos. Todo aquello que no comprendemos lo llamamos nada. Y nosotros nos comprendemos a nosotros mismos, o por lo menos intentamos, y por lo tanto decimos que somos Yesh, que somos algo. Esto se llama Das Tachton. Abajo existe y arriba es nada. Das Elion es al revés. Dios, mirando la creación, dice, yo existo, dice Dios, ¿no? Y ustedes no existen, ustedes son nada. Yo soy y ustedes son nada. La razón más simple es porque todo depende de Dios para ser. Entonces yo soy, dice Dios, ustedes son nada. En el mundo de Atsilus, está presente, digamos, Das Elion, como Dios ve la creación. Por lo tanto, todo aquello que es creado desde Das Elion se siente insignificante, como totalmente no existente. Esto se puede entender también, siempre hay que tratar de aplicar los conceptos de alguna manera que sea útil en la vida, ¿no? A pesar de que lo que voy a decir es el opuesto, pero se puede aprender del opuesto también. Si uno como padre, o esto se aplica también a amigo, pareja, en todas las relaciones, si uno aplica constantemente la sensación de Das Elion, es imposible tener una relación con otra persona. Sea tu hijo, esposa, no importa, es todo igual. Imposible. ¿Qué sería la sensación de Das Elion? Yo existo y vos sos nada. O sea, somos dos compañeros acá. Yo, compañero A, existo. Vos, compañero B, me tenés que seguir a mí. Vos sos nada. Acá el único que manda soy yo. Acá el único que importa soy yo. Acá el que tiene que ser, digamos, satisfecho a sus necesidades soy yo. Y el otro sigue, sí, tenés razón, está battle, está anulado, digamos. No es una relación sana. Para nada.
¿Anulado o que tiene otro rol que no es su...?
No, estoy hablando obviamente de una relación que no es correcta, no es buena. Pero me refiero, el concepto de Das Elion es Dios diciendo yo, existo y ustedes no. En una relación, para entender de qué se, a qué se refiere, es como una persona que es, no me sale la palabra exacta, pero es, ocupa todo el espacio y es lo único que importa y el resto no le importa, sí, a la, sí, otra.
Un autorreferente, un egocéntrico. Sí,
egocéntrico,
un autista,
es egocéntrico, totalmente
se,
egocéntrico.
Se usa mal también autista, pero tienen la idea de alguien que se cree que él es todo
es el
y lo demás no existe.
Correcto, esta es la idea. Eso es Das Alien. Das Dachtoin es al revés. Ese pensamiento de que no, está bien, vos sos importante, pero yo también estoy.
Tampoco, si existiera una relación personal, tampoco es sano.
¿Das Dachtoin? No, yo diría que sí, no es 100% sano, pero yo diría que es más normal, por lo menos. Antes. Yo existo, sí, vos lo estás tomando en literal, y vos sos nada.
Vos sos nada y vos también existís.
Das Alien, sí. Yo lo que diría que el concepto de Das Dachtoin sería... El concepto de Das Dachtoin sería una relación en donde uno reconoce que hay un otro. Que yo estoy, pero hay otra cosa también. Y más aún, esa cosa es Ein. ¿Qué quiere decir que es Ein? Es nada, no lo entiendo. Porque en la práctica cada uno de nosotros, seres humanos, así comunes y corrientes, somos como cajitas negras que nos pasan montones de cosas y uno va como encontrándose por la vida con otras cajitas negras y no sabe lo que hay ahí adentro. Y el otro dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero no sabes si está sufriendo, si está riéndose, si hoy tuvo un buen día o no. No sabes, no sabes qué piensa, no sabes cómo siente, no sabes qué le interesa, no sabes nada de esa persona. Entonces, vos sí sabes, o deberías, de vos. Yo sé que a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, y hoy me paso esto, me paso... Ese es el Yesh. Y el Ain es que el otro no lo entiendo, no lo conozco. Pero reconozco que existe, por lo menos. Está ahí, es algo que no lo capto, pero está ahí. Eso por lo menos es más sano que, digamos, una relación como Das Alien, en donde lo único que existo soy yo, y el resto no. Entonces, con este capítulo el Rebe quiso explicar qué significa Atzilus, qué significa el mundo de Atzilus. El mundo de Atzilus es creado del nivel de Oir, que esto es lo que dijo en el capítulo anterior. Automáticamente genera que la sensación del mundo de Atzilus es Dios. Eso es lo que existe, Dios. Y el resto no, nada. No importa nada, somos, más aún, somos insignificantes frente a Dios. No solamente que Dios es todo y yo también soy algo, no. Insignificante. Lo único que hay es allá. Este es el mundo de Atzilus. ¿Vos ibas a decir?
No, ¿el mundo de Atzilus es percibible por nosotros?
No, para nada. Para nada. No. De cualquier manera, nos ayuda... y vamos a avanzar y vas a ver que es más profundo todavía, nos ayuda a entender un poquitito la grandeza de Hashem. La grandeza de Hashem y cómo este mundo es, de vuelta, insignificante frente a Hashem, etc. Y sin embargo vos lo ves y es enorme. ¿Qué será Hashem? Son todos conceptos que tienen que ayudar a la persona, al fin y al cabo, en inglés se dice bottom line, al fin y al cabo, amor a Dios. Esto es lo principal. Esto es a lo que apunta todo esto. ¿Por qué? ¿Qué me importa, amor a Dios? Por un lado puedes decir, hey, pará, es una mitzvah. Una de las 613 mitzvahs es, ya, estás a Yemen le queja, están en Shema, lo decimos todos los días, amarás a Dios, tu Señor. Es una mitzvah. Y por el otro lado, la única forma, así explica Hasidus, la única forma de tener entusiasmo y ganas en las mitzvahs en general, y que no sea que uno no las haga en forma mecánica, todos los días nos ponemos tefilin, todos los días nos ponemos el talit, y todos los días decimos el Shema, y que la única forma que no sea automático es con amor a Hashem. La única forma. Si no, las mitzvot se vuelven como algo mecánico totalmente. Es un pasuk famoso, mitzvot sanashim melumada, que la gente, el profeta, estamos hablando de la época de los profetas, si no me acuerdo si era Ishaya o Yirmiyahu, no me acuerdo cuál de los dos, se quejaba, así que la gente hace las mitzvot en forma mecánica. Él ya se quejaba, así que imagínate nosotros. Y la única forma de zafar de eso es Abbas Hashem.
Me acuerdo una vez, el hermano de Gustavo Ari, que es un... Yo siempre era muy amigo de él, soy muy inteligente. Y estábamos en una reunión en el Yuli y estaba él, criticaba. Y en un momento yo le dije, sos insoportable. Y dijo, a los profetas los corrían, les tiraban piedras, los insultaban, los querían matar a veces. Así que yo voy a seguir diciéndolo. Y después renunció, me acuerdo que yo era el... sucesor, porque me dice, no trabajo más. Y esto, en su época, menos, entre comillas, educación, y le decían hasta que lo sacaban corriendo a las piedras.
Sí, totalmente. Totalmente. Era así. Bueno, puntos bajos. Ahora vamos a volver a algo que mencionó el Rebe al comienzo del discurso, en el punto base, en el punto 2. Zeu, y esto es lo que significa. Oiren seif le mailo maila den keitz, le mata mata den tachlis. Esto es lo que quiere decir una frase famosa en Kabbalah, que la luz infinita de Hashem está traducido literal. Arriba, arriba, o sea, significa muy arriba en realidad. Pero arriba, arriba, sin límite, y abajo, abajo, sin fin. ¿Qué significa? Mailo mata hematzilus ubia. Arriba y abajo. Esta frase está haciendo referencia al mundo de Atzilus, por un lado, eso es arriba, y al mundo, los mundos de Bria y Tzilayasía, por el otro lado, eso es abajo. Y la raíz de donde son creados estos dos niveles, de Atzilus por un lado, y Bria, o sea, Bria y Tzilayasía por el otro lado, es de estos dos asuntos, de luz y fuerza, me parece el sindicato de luz y fuerza, luz por un lado, y fuerza por el otro lado, en el Ein Sof, en la infinitud, o sea, en Hashem. Shegamem bedugmas mailo mata, que son también como arriba y abajo. Luz es arriba, y abajo, la sensación de abajo es koyach, fuerza. De inyan a koyach shebe Ein Sof, u inyan al yerida le mato. El concepto, esto, vamos a leerlo y nos vamos a detener en esto, porque es importante, el rey va a profundizar sobre esto también más adelante. El concepto de fuerza en el Ein Sof, en Dios, o sea, el Or Ein Sof es esta Dios, digamos, esta luz, perdón, que emana Dios. El Ein Sof es Dios mismo, es el infinito. Este concepto de koyach, de fuerza en el Ein Sof, en Dios, es la idea de descenso. El concepto de que el Ein Sof, el infinito, puede proyectarse y bajar hacia abajo. Lies, imaginas, koyach nivdal lehavo isiesh vedavar nifra. Para generar, digamos, la sensación de algo separado, para crear una existencia que se siente separada de Hashem. Veinyana oel sheboy, y el concepto de luz en el Ein Sof, haer geshekol einyanim emkelechashiv, uinyana alia lemailo. Y el concepto de luz en el Ein Sof, este sentimiento de que todos los asuntos son insignificantes, es el concepto de la elevación. Arriba es oir, es luz, abajo es koyach. Y esto es lo que quiere decir oir en seif le maila maila den que se le mata mata den tachlis. Esto es lo que significa que la luz, que Hashem mismo, el oir en seif, perdón, la luz infinita de Hashem, está arriba, arriba, sin fin, y abajo, abajo, sin límite. ¿Qué significa? Que la virtud, digamos, y la plenitud de la luz del Ein Sof es en dos cosas. La verdadera plenitud se encuentra en dos lugares, en dos puntos. Alef, uno. Shun nimshach lemato, lehavois, lehajais, anibraim de bia, que baja, se proyecta hacia abajo, por así decir, el Ein Sof, para crear y para dar vida a las criaturas de los mundos de Bria, Tzira y Asiya. Ubaze gufa, y en esto mismo que baja, lemato mata de intajris, baja sin fin, sin límites. Shunim shachlerak vi bria vi yetzira, que se proyecta no solamente en el mundo de Bria y en el mundo de Yetzira, donde podrías decir que todavía hay un vínculo con Hashem, una sensación de Hashem. No, en la gamba Asiya, sino que también en el mundo de Asiya. Y no solamente en el mundo de Asiya, vacía gufa dentro del mundo de Asiya, hoy la más de Agashmi. En este mundo material, shin tachto le mato mi menos, que no hay nada por debajo de él. Ubeis, y el segundo asunto en el Ein Sof, llegamos el amo Israelianim, Atzilus, el de Maila Matzilus, que también los mundos supremos, el mundo de Atzilus y todos los mundos que están infinitamente por encima de Atzilus, y son infinitos, etc. Le Maila Maila de Enkes, arriba, arriba, sin fin, son también incomparables e insignificantes frente a Yer. Hay varios puntos acá. Este es un capítulo, digamos, difícil, es cortito, pero es difícil. El punto primero que surge de lo que está diciendo Rebe acá es, ¿qué significa el Or Ein Sof? ¿Qué significa esta luz infinita de Hashem? ¿Cuál es la idea del Or Ein Sof? La idea del Or Ein Sof es que genera dos cosas. a través de un tzimtzum, que ya lo hablamos y va a aparecer también más adelante. Por un lado, un descenso absoluto hasta lo más bajo de lo más bajo. E inclusive el lugar tome, impuro, inclusive aquello que se opone a la voluntad de Hashem. Un tipo en la calle matando a otro, y Dios no quiere que mates a nadie. El tipo va y lo mata. En el momento que uno está matando a otro, Dios está ahí también metido. ¿Cosa es que Dios se fue? ¿Que no lo vio? ¿Miró para otro lado? No, Dios lo está creando. En el momento que uno está matando al otro, lo está creando. Y no hay otro que cree nada, es Dios. Entonces Dios tiene esta cuestión, llamémoslo, por llamarlo de alguna manera nada más, capacidad de bajar hasta lo más bajo, inclusive hasta aquello que se opone a él. Esto es el Oren Seif, le mato, mato, aden tajlis. Y le maila, maila, aden keitz, y el Oren Seif arriba, arriba, sin límite también, es que uno podría caer en el error de decir, bueno, ok, los mundos acá abajo somos... le mata, somos abajo, somos nada, insignificantes, yo, pero el mundo de Atsilus frente a Dios es re importante. No, no entendiste nada. El Oren Sof, el Lemay Lemay, Aden Ketz también, Aden Ketz, sí. Está arriba, arriba, sin fin, es decir, inclusive los niveles de arriba, arriba, el mundo de Atsilus, que es creado en forma de oire, en forma de luz, y la sensación en el mundo de Atsilus es que lo único que hay es Dios, inclusive ese mundo es insignificante frente a Yom también. Insignificante. Y esto ayuda, de vuelta, a entender en forma minúscula la grandeza de Hashem. Porque si vos me decís que yo soy nada, y bueno, ¿qué crees de mí? Yo sé quién soy, soy nada. Pero el mundo de Atsilus, ¡ay! Ahí es, eso también es nada. Y a medida que uno profundiza, ¿sí?, en las cualidades del mundo de Atsilus, y las espirotas del mundo de Atsilus, y la sensación de cada una de ellas, y el bitul y la anulación, ¡wow! Decís que impresionante. Eso es nada frente a Yem. ¿Por qué es nada frente a Yem? Porque es creado con oir, con luz, y la luz, esta unidad luminaria, etcétera, como explicó el Rebbe. Este es punto número uno. Punto número dos que surge, que es muy importante, muy extremadamente importante, si bien el Rebbe no lo pone en forma directa acá, pero se desprende y se puede ver que hace referencia a eso también, es la idea. Hay un Sefer, un libro famoso, que lo escribió Meir ibn Gabay, si no me equivoco el apellido, no me acuerdo el nombre exacto, pero si era Meir ibn Gabay. Se llama Avodas Hakodesh, Avodas Hakodesh, el santo trabajo. Lo escribió poco antes de la Arizal, poco antes de que se salgan a la luz las enseñanzas de la Arizal, y por lo tanto, en cuanto salieron a la luz las enseñanzas de la Arizal, quedó como obsoleto, a pesar de que no era muy viejo, pero quedó obsoleto. Es un libro de Kabbalah. Y ahí él tiene una expresión que aparece en montones de lugares de Hasidus famosa: así como Hashem tiene koyaj, tiene fuerza, capacidad en lo infinito, Hashem tiene capacidad en lo finito. Porque si vos vas a decir que Hashem solamente tiene capacidad en lo infinito, le falta algo entonces. Ya no es pleno, no es completo. Es un Dios, Dios libre y guarda, ¿no? Un Dios incompleto. Entonces, así como Hashem actúa en lo infinito, Hashem actúa en lo finito también. Hashem actúa en lo finito también. Y hay otra expresión famosísima también, traída en muchos lugares de Hasidus, del Rashba. El Rashba del año 1300 más o menos, en España. El Rashba escribió que Hashem es Nimna Hanimnaois. No hay nada que le sea imposible. Es imposible lo imposible. O sea, como una especie de doble negación. No hay nada que le sea imposible. Todo es posible para Hashem. Y todo significa actuar en lo físico y en lo espiritual y no recibir ningún cambio y no ser afectado por el mundo. Es nimna nimna, es una paradoja, por así decir. Es una paradoja. Pero ¿por qué decimos que es una paradoja y no nos ponemos incómodos? Porque en el ser humano tenemos el constante anhelo de entender todo. Y hay que entender, y hay que profundizar, y cooptar, y está bien, y esto es Hasidus Chabad, y funciona. Pero hay que saber que hay un punto que es una paradoja, que no lo entendemos porque es Hashem. Porque la esencia de Hashem, y esto es incomprensible. Somos limitados, no lo vamos a entender nunca. Y eso no tiene que ser un impedimento para seguir avanzando. No, vos seguís profundizando todo lo que puedas. Pero va a llegar un momento que es una paradoja. Y en nuestro intelecto humano no lo vamos a entender nunca. Como Hashem es nimna, nimno, dice, nada le es imposible. Bueno, no lo entendemos. Esto es básicamente lo que el Rebe está planteando acá, esta idea de Lorenz Seif le maila maila den Ketz, le mata mata a den Tajlis. No tiene límites Hashem, no tiene límites. Bien, preguntas, dudas.
No, antes que mencionaras vos el concepto del Chimchum, yo me estaba acordando de eso por lo comprimido que también son estos discursos, o sea, es todo lo que meten estos pocos renglones, impresionante. Incluso pensaba, una persona que normal en Israel que lee Ibri, ¿puede leer esto?
Porque puede leer, pero no va a entender nada.
Incluso a veces, no sé si puede, porque hay tantas abreviaturas y...
Por un lado hay muchas abreviaturas, y por el otro lado hay muchas palabras claves.
Sí, conceptos que da por entendido.
Totalmente.
Que vos siempre, una palabra la cual te exige de hablar tres renglones o algo, por eso es casi legible para una persona, un lego.
Sí, no es cuestión de saber hebreo nada más, no alcanza. Saber hebreo ayuda mucho, pero no alcanza.
Por eso no se lee, una persona no lo puede leer.
No entiende nada.
Es impresionante.
No entiende nada, lamentablemente. Más allá de la profundidad del asunto, no entiende porque combina conceptos y hay que tener otros conocimientos previos para poder sentarse a leer esto.
Sí.
Y es una especie de rueda que no termina nunca. Para sentarte a leer el conocimiento previo también necesitas conocimientos previos. ¿Sí? Al punto tal que llega al obvio paso en que necesitas un maestro que te enseñe.
Hacele jarrab.
Claro.
Hacele jarrab es porque hay voz.
Sí. Sí, sí. Perek Alef, primer capítulo. Hacele jarrab.
Así comienza.
No empieza así. Está en el primer capítulo. Pero empieza así. Si no me acuerdo mal.
Y para así uno que va subiendo, para entender, para entender, es imposible llegar a descubrir a Yem.
No, depende qué quiere decir descubrir a Yem.
Sí, es lo que está diciendo, que es imposible llegar a entenderlo.
No, el Tajlis, el objetivo no es entender a Yem, porque la esencia de Yem no la vamos a entender nunca. El objetivo es sentir el Ocus. Es muy difícil de explicar, se necesitaría un Farbrengen y no con uno tampoco, sino decenas y decenas de Farbrengens para entender qué significa y no piensen que yo entiendo lo que significa tampoco. Sentir el Ocus es cuando vos estudias algo y decís, esto no es simplemente una idea más, un conocimiento más, no sé, la anatomía del brazo derecho tiene los músculos y así, o sea, yo no sé nada, ¿sí? Y los tendones y qué sé yo, y estudias el brazo y estudias las células y bueno, sé del tema. Lo estudié, me leí todo un libro, tengo un maestro que me explicó, lo vi. Bueno, entiendo del tema. Pero no deja de ser un tema más seco, empieza y termina. ¿Cuánto vas a aprender sobre brazo? Brazo, ya está. Cuando uno estudia Hasides, el objetivo es que uno llegue a entender que detrás de todos estos conceptos impresionantes hay un Dios. Y que estos conceptos son conceptos divinos. No porque son lindos, sino que son de Dios, relacionados a Dios. Son conceptos divinos. Y el Tajlis, el objetivo es sentir el Ocus. Sentir a Dios. No entender a Dios. Porque entender a Dios, cada uno según su capacidad, pero hay un límite. Puedes ser recontra inteligente, más alto, pero igual tenés un límite, sos un ser humano. Pero en el Hergish, en ese sentimiento de que esto es algo divino, que es el Ocus, ahí no hay límite. Ahí te conectás con la esencia misma de Hashem. Pero para eso se necesita mucho isboinenus, mucha meditación, mucho estudio, mucho rezo. No es fácil.
Mucho tiempo.
Y tiene que darse un momento de... hay momentos y momentos. Pero el Tajlis es sentir el Ocus. En el momento en que la persona siente el Ocus, ahí la persona empieza a darse cuenta de a poquito, muy, muy de a poco, que el mundo entero es el Ocus en realidad. El mundo entero está lleno de Dios. Y en todas las cosas que andan dando vueltas, está Hashem. Y no simplemente como que uno, porque estamos acostumbrados a decir, Dios está en todos lados, Dios es todo, ¿sí? Está bien eso, es correcto, pero está tan utilizada la expresión que como que ya no significa nada. Como cuando la gente se saluda, hola, ¿cómo andás? A mí qué me importa cómo andás, es un saludo, hola, ¿cómo andás? ¿Qué te voy a decir? Hola, solo queda feo. Digo, ¿cómo andás? Bien, me responde el otro. Ya está. No significa que realmente, pero realmente decime, ¿cómo andás? Ya perdió el significado. Acá pasa lo mismo. Dios está en todos lados. También ya medio que perdió el significado real. Pero cuando la persona de vuelta medita y piensa y se da cuenta que el mundo entero está creado por Oir, y el Oir en forma de Koyach, y empieza a pensar que hay un Dios, realmente está en todos lados. Y que realmente lo es todo. Y que realmente el mundo entero es insignificante frente a Shem. Y lo masticás una y otra vez, y lo volvés a masticar. La próxima vez que veas las cosas, lo vas a ver de otra manera. La próxima vez que, no sé, que tu jefe en el trabajo te empieza a decir, ay, pero ¿por qué hiciste esto de esta manera? ¿Qué sé yo? Vos lo vas a mirar y vas a decir, ese es Shem. Shem me está mandando un mensaje. No te vas a enojar con el tipo. ¿Para qué me voy a enojar con un tipo? Es un pobre tipo de carne y hueso. Hay algo más acá. ¿Qué está pasando? Ahí te cae la ficha. Pero es durísimo y muy difícil. Muy difícil. Y obviamente fallamos y nos olvidamos. Y...
De la misma manera, si nos pasa algo más agradable. O sea,
si... Claro que sí. El Kunt, se dice en Yiddish, la sabiduría de la cosa, el kit de la cuestión, es encontrar el Elukus en esa cosa. Como Dios está en esa cosa. Y no es fácil. Hay momentos especiales en la vida de las personas, no sé, tenés un hijo. Y te das cuenta que es algo diferente. No es que te ganaste, gané 1000 pesos. Es otra cosa. Es otra sensación. Totalmente diferente. Ahí uno empieza a darse cuenta que se lo puso. Que Dios nos puso una fuerza infinita dentro nuestro para crear como Él crea. Y por eso el hombre puede tener hijos infinitamente, más allá de las limitaciones del cuerpo. En teoría, se podrían tener infinitos hijos. No hay límites. Y ese es el Koyah Ein Sof, es la fuerza infinita de Hashem. Y tenemos hijos, y esos hijos tienen hijos, y esos hijos tienen hijos, y si tienen hijos, y nietos, y bisnietos, y ya se acaban los nombres, y tataranietos. Ese es Ein Sof. Entonces, tener hijos no es, loco, vamos a tener hijos acá y allá, y para ganar la asignación familiar. No. Es el Koyah Ein Sof, es la fuerza infinita que Dios puso dentro tuyo. ¿Cómo la vas a usar? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a hacer pavadas con tu Koyah Ein Sof? ¿Viste? Fuerza para levantar pesas tiene su límite. ¿Cuánta pesa puedes levantar? No sé cuántos kilos levanta un hombre, no tengo idea. 200 kilos, bueno, más alto. Pero el Koyah Ein Sof no tiene límite. Es realmente una expresión de Hashem dentro nuestro. ¿Qué vas a hacer con eso?